temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Hola tejedores, nos encontramos una vez más en este programa de radio y tenemos una nueva versión de nuestra sección El Experto del Incauto. Tenemos a nuestro compañero Sebastián, que más o menos ha intentado investigar sobre qué es este tema, y tenemos a uno de los padres de familia del programa de bachillerato, el señor Carlos Peña, que es experto. Pero pues saludémonos primero y luego todos vamos a conocer este tema que nos intriga y qué será, en qué vamos a incautar hoy a Sebastián. Entonces los invito a saludarse, a presentarse y a decirnos un poquito de quiénes son. Iniciemos con usted, señor Carlos.
Buenos días a todos los que han tenido la oportunidad de venir a acompañarme en esta mesa de trabajo y a los que nos van a escuchar a través de la emisora de la Universidad Abierta de Distancia.
Bueno, Carlos, pero cuéntanos algo de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
Bueno, yo soy ingeniero electrónico egresado de la Universidad del Bosque y también tengo un posgrado en telecomunicaciones móviles de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Igualmente he realizado estudios por mi cuenta en centros especializados del espectro y de radiocomunicaciones, y por eso pues me llamó la atención venir aquí a hablar sobre el tema del espectro.
Hágame el favor, entonces ya tenemos un experto en el espectro. Vamos, Sebastián, ¿y tú?
Bueno, buen día a todos nuestros oyentes. Queremos darles un cordial saludo y esperamos que todos ustedes estén muy bien. Antes de empezar este tema, quisiera aclarar que no soy ni experto ni inexperto. Traté de averiguar y más o menos el tema, pero como que no me dio en la cabeza.
Milenita, salúdanos.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por venir acá, por acompañarnos el día de hoy, a todos los oyentes, por estar conectados a la programación. Este día pues va a estar muy chévere porque vamos a aprender muchas cosas y vamos a dejar de ser un poquito incautos y aprender más sobre el tema.
Bueno, pero nos falta alguien, también nos debe saludar.
Buenos días, mi nombre es Rafael Peña, soy ingeniero químico, especialista en temas de energía y de gas natural. Estoy acompañando a Carlos en esta charla que nos va a compartir hoy sobre el tema que lo apasiona, que es el mismo tema del espectro, y esperemos pues que hoy todos aprendamos un poquito acerca de este tema tan interesante, muy desconocido para todos nosotros.
Bueno, pero Carlos, yo creo que le demos un saludo especial al hijo que nos acompaña en el programa de bachillerato. ¿Cómo se llama tu hijo?
Mi hijo, mi hijo querido, se llama Carlos Peña, Carlos Enrique Peña.
Por favor, a Junior, saludos desde el programa de radio de su sistema de educación permanente. Listo. Entonces, Sebastián, hemos hablado y que el experto y que el espectro nos apasiona. ¿Qué es eso, Sebastián? ¿Qué es un espectro?
Muy bien, pero gracias a Dios hoy tenemos aquí a los expertos, así que la palabra hoy no es dada para mí, sino dada para los expertos.
A ver. Bueno, gracias por esos honores en los cuales usted pues dice que gracias a Dios tenemos a los expertos. Los expertos del espectro están en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sector radiocomunicaciones, en Ginebra, Suiza. Allá es donde se elaboran el reglamento de radiocomunicaciones que rige a todos los operadores y usuarios del espectro radioeléctrico. Esas reuniones se realizan cada 4 años en Ginebra, Suiza, y se llama la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Colombia, como es miembro de la ONU, hace participación de esas conferencias mundiales de radiocomunicaciones, donde se reúnen los expertos de cada país y debaten los temas nuevos que van a marcar los lineamientos nuevos del reglamento de radiocomunicaciones.
Bueno, entonces, esos son los mega expertos, ¿cierto? Los que llevan su vida dedicada a eso. Pero aquí tenemos un experto también. ¿Qué es un espectro?
El espectro, según la UITR, ¿sí?, es todo el ancho de banda espectral donde se pueden establecer los servicios de radiocomunicaciones, y a esa porción del espectro electromagnético se le llama el espectro radioeléctrico, porque hablar del espectro electromagnético es todo, desde 3 kHz hasta hasta 3.000 GHz, por ejemplo. Pero los servicios de radiocomunicaciones tienen una banda dentro de ese bloque que les dije, donde se establecen los servicios de radiocomunicaciones. Y a eso se le llama espectro radioeléctrico. Es una porción del espectro electromagnético.
O sea, según tengo entendido lo que acabas de explicar, es como si fueran esas ondas, como cuando uno coloca, es igual a cuando uno coloca, digamos, las huellas digitales, que hacen ondas electromagnéticas para producir algo, ¿sí?
Bueno, usted se está como acercando a lo que el ciudadano común se imagina que es el espectro. Sí, para el ciudadano común, cuando Gracias. Le hablan del espectro, él se imagina ondas en el espacio que se propagan, ¿sí? Esas son las ondas de frecuencia que hacen parte del espectro radioeléctrico. Es decir, las ondas que emiten los teléfonos celulares son ondas de radiofrecuencia que se propagan a través del espectro, ¿sí? Y que van desde un sitio de origen a un sitio de destino, a través de la tropósfera en una banda de frecuencia.
Entonces, yo te iba a preguntar, ¿los hospitales cuando manejan esos aparatos, no sé cómo se llaman específicamente, pero que manejan también algo de las ondas para manejar la intensidad del corazón de una persona, también manejan ese tipo de espectros?
Los equipos de electromedicina que controlan o que hacen estudios del corazón, de la cabeza, ellos no captan las ondas que van por el aire, porque ellos están haciendo estudios internos de las ondas de frecuencia, de los pulsos eléctricos del corazón, del cerebro, que están ubicados, lógicamente, no dentro del espectro radioeléctrico, sino dentro del espectro electromagnético, podríamos decir así, del ser humano, ¿sí? Para el área del cerebro, para el área de la cabeza. Si usted ve a través de un instrumento de eso, usted ve unas onditas, ¿sí? Que son campos electromagnéticos, ¿sí? Pulsos eléctricos que están situados en una frecuencia, pero son muy diferentes a las bandas de frecuencia que manejan los sistemas de radiocomunicaciones, que van por el espectro, ¿sí? Por el espectro, o sea, por la tropósfera, viajando, ¿sí?
Doctor Carlos Julio, le tengo una pregunta, de pronto es muy normal para usted, pero para mí es algo bastante interesante. Usted define el espectro es como un espacio en la troposfera por el cual circulan una serie de ondas o de señales que van desde un ancho de banda pequeño hasta un ancho de banda grande. En Colombia, ¿quién regula el uso de ese espectro? Ajá. ¿Y cómo pudiera uno imaginarse la administración dentro del punto de vista medioambiental y económico para obtener buenos resultados tanto para la entidad que regula la administración de ese espectro y los usuarios que estamos inmersos en algo que no vemos, pero desde el punto de vista medio ambiente y salud, ¿cómo nos puede estar afectando?
Bueno, entonces tenemos una gran pregunta y yo también tengo una inmensa, y es ¿qué es topósfera?
La tropósfera. Entonces,
un momento, vamos a pensar, a dejar que nuestros oyentes busquen un poquito, que se acerquen a Google y pongan que es topósfera, que es espectro, que se acerquen a ese tema, que lo puedan ver, y vamos a dar una pauta de comerciales para que tengan esos momentos y, bueno, los invito a que googleemos. Aquí creo que yo soy la más incauta. Milena, como siempre, está con todas sus investigaciones, ya tiene ejemplos, no sé qué, nos está poniendo en la cotidianidad. Entonces los invito a que en esta pauta de comerciales nos vayamos a averiguar espectro, topósfera, ¿hay quien lo regule? Y después de los comerciales, nuestro querido Carlos nos va a como ampliar un poco estos conceptos, además de contestar la pregunta que nos ha dado Rafael.
Ok.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bueno, tejedores, tejimos algo, pescamos algo en esa red de internet sobre lo que era topósfera y después de buscar, entendimos algo. Pues yo aquí me puse la tarea como como de buscarlo, pero creo que teniendo el experto, pues Carlos, por favor, antes de contestarnos esa gran pregunta que nos ha hecho Rafael, ¿nos puedes definir un poco más para el ciudadano de a pie, qué es todos estos temas de la topósfera, qué es una banda ancha? Bueno, conceptos que nos ayuden a entender este gran tema que, como dice Rafael, no vemos, pero nos implica.
Bueno, dentro de la atmósfera hay unas capas que la componen. Usted pregunta por la tropósfera. La tropósfera es la capa más baja dentro de la atmósfera, o sea, la más cercana a la superficie de la Tierra, para que lo entiendan así. Hay otras capas más arriba, como la ionósfera, la estratosfera, etcétera, etcétera. Pero normalmente las comunicaciones terrenales, las de celulares, las de microondas terrestres, viajan a través de la tropósfera.
Bueno, muchísimas gracias. Ya para los que estamos en ciclo 3, ciclo 4, empezamos a ver esos temas más o menos en octavo, noveno, sobre las capas de la Tierra, vemos el centro de la Tierra. Entonces los invito a que exploren en gestión de conocimiento de su programa de bachillerato este tema. Y ahora sí, cuéntanos lo que nos preguntaba Rafael, ¿quién controla eso? Bueno, ¿y eso nos implica?
Bueno, hace en el 2004, 2005, voy a ir a esas fechas, existía aquí en Colombia el Ministerio de Comunicaciones, así se llamaba. Con el avance tecnológico que dio lugar a que aparecieran las tecnologías de la información y la comunicación, el Ministerio de Comunicaciones cambió de nombre. Ahora se llama el Ministerio de las TIC, ¿sí? Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El Ministerio es la autoridad máxima en Colombia para administrar todas las telecomunicaciones aquí en el país, ¿sí? A través del ministro de las TIC. Pero ¿qué pasó? En el año 2009, el ministerio y el gobierno crearon un ente de soporte técnico que se encargara solamente del espectro, y nació la Agencia Nacional del Espectro. A través de una resolución ley, ahora el soporte técnico del Ministerio de las TIC es la Agencia Nacional del Espectro. Ella es la autoridad máxima para administrar y gestionar el espectro radioeléctrico en Colombia. Estoy hablando del espectro radioeléctrico. Entonces, hay otro ente que se llama la Comisión Reguladora de Comunicaciones, que colateralmente también es la encargada de todo el tema de calidad de servicio de los sistemas de, por ejemplo, de telefonía móvil celular. Ella es la que está en ese trabajo, acompañando a la ANE y acompañando al Ministerio de las TIC. Son tres entes que en equipo trabajan en pro de hacer uso eficiente del espectro.
Ok, entonces en Colombia tenemos una regulación. Tenemos una regulación y tiene que ver con el Ministerio de las TIC. Pero Rafael nos preguntaba, ¿eso medioambientalmente nos afecta? ¿Eso puede generarnos alguna complicación no tener una regulación también por el lado medioambiental?
No, no. Lo que pasa es que vamos a hablar de Colombia. Colombia es un país que en este momento, pues, se podría decir que el ciudadano de a pie o mucha gente no sabe mucho de estos temas, porque son temas muy, muy, muy especializados, y nos hemos dado cuenta que el país carece en su educación. Por ejemplo, aquí en Colombia no hay ninguna facultad de ingeniería del espectro, a pesar de que el espectro es un elemento natural, como el petróleo, como el agua, ¿sí? Un elemento natural finito, es decir, no renovable. El espectro es igual el agua que el petróleo, y el mal manejo del espectro puede llegar a contaminarlo. Y cuando encontramos zonas donde hay espectro contaminado y conviviendo con seres vivos, los estudios que han realizado los científicos respecto a las consecuencias que puede pasar en la salud de los seres vivos, pues hay muchos estudios y muchas conjeturas alrededor, donde unos dicen que causa problemas de salud a corto plazo, a largo plazo, y la autoridad máxima competente para llevar a cabo esos estudios es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud hasta el momento ha dicho que por prevención es mejor no exponerse a los campos electromagnéticos provenientes de las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son aquellas que provienen de las microondas terrestres, de los sistemas de telefonía móvil celular, ¿sí? Como algo preventivo, pero no está todavía definido el alcance de la exposición a las ondas electromagnéticas no ionizantes, porque hay otra parte que es, como ya lo sabemos todos, que es exponerse a la radiación de las ondas ionizantes, aquellas que provienen, por ejemplo, de los rayos X. Ahí sí ya todo el mundo sabemos que si yo me expongo a los rayos X, pues me voy a enfermar, ¿sí? Porque ahí sí está comprobado que el exponerse a los rayos X durante mucho tiempo, pues puede mutar el ADN del ser humano.
Bueno, creo que, insisto, yo soy la más incauta. Aquí Carlos nos ha dicho un montón de cosas que ya sabemos y que yo no sabía, que debíamos ya saber. En este sentido, pues, a mí me gustaría que entrara un poco nosotros los incautos a nuestros imaginarios. Ustedes les han dicho, por ejemplo, ay, no se acerque a esa antena, deje de jugar con esa antena porque es que eso hace daño, porque es que se lo va a pasar corriente. De pronto, para los que hemos vivido un poco hacia la periferia, que nos encontramos grandes antenas de comunicación, nos han dicho siempre que no debemos jugar cerca de ahí porque nos va a hacer daño a la salud. Digamos, como todas estas cosas que Carlos nos está explicando que no está comprobado que se haga así, pero ¿ustedes tienen alguna historia? ¿Se han imaginado algo en relación de eso? ¿Ustedes creen que esas ondas que no vemos, que no sentimos, podrían afectar su salud? Desde lo que ustedes se imaginan, ¿qué piensas tú, Miller?
Pues tuve la experiencia, pero no sé si esté relacionado con el espectro, con las cuerdas eléctricas. Sé que ellas también propagan ondas que afectan la salud y, por ejemplo, cualquier persona que toque las cuerdas de alta tensión puede causar la muerte.
Pero se electrocuta.
Se electrocuta. Pero no sé si esto también tenga que ver con el espectro. Pienso que no solo se propaga por las ondas, no sé si estoy correcta, creo que también por rayos de luz, así como, por ejemplo, cuando uno coloca la lámina frente al sol, lo que sale al otro lado de la lámina ya es producida por el espectro. Pero no sé qué tan relación tenga, no sé si tú me puedes explicar, tocar las cuerdas de la alta tensión con el espectro.
Bueno, antes de eso me gustaría ver la imaginación de Sebastián. ¿Qué crees, cómo crees que podría afectar la salud? Porque es que esto casi que es imaginación, porque es algo que no vemos y no tocamos. Entonces nos toca, la ciencia está basada en el principio de imaginar las cosas que están ahí, pero que no podemos simplemente tocar, o ver, o leer, o escuchar. ¿Qué piensas tú, Sebastián?
Yo pienso que de pronto, así como decías tú, yo soy el más inexperto acá en la sala de trabajo, pero creo que de pronto esos daños que decía Carlos se pueden generar, haciendo un énfasis en cosas de por ahí que he visto, los daños que se harían en la piel o se harían ya más internos.
Bueno, quiero entonces aclararle una cosa al respecto.
¿Quieren saber cuál va a ser la respuesta de Carlos? ¿Quieren saber realmente? Sebastián nos llevó la imaginación y nos puso como tipo películas de ciencia ficción donde se nos cae la piel si nos acercamos y todo. Pues vamos a ver la respuesta de Carlos después de este corte comercial. Entonces, pues busquen ustedes también. Cuéntenme, ¿qué creen? ¿Qué pasa como en las películas? ¿Que se nos cae en la piel? ¿Que se nos va una orejita o se nos va el dedo si tocamos las antenas de... Y estamos ahí con el experto, con el espectro, perdón. Bueno,
las dos son
aquí como bien, como buenos incautos, los esperamos después de el corte de comerciales.
Artefacto Bloqueado, un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Bueno, entonces, ¿recordarán las películas de Arnold Schwarzenegger en Marte? Yo sí, un poco, se me vino así la imaginación. Pero Carlos nos había dicho hace un momento que el espectro es un recurso natural. ¿Qué le quieres aclarar a Sebastián?
Bueno, Sebastián está un poquito como nervioso porque él cree que al tocar una antena la piel se le va a caer. Hasta el momento que yo sepa y que la comunidad mundial sepa, a ninguna persona se le ha caído nada por tocar una antena, así la antena esté transmitiendo ondas, ¿sí? Si usted se fija, te coge su celular e internamente hay una antena sintetizada, usted no la ve, y usted se acerca a ella y usted habla y usted no se le ha caído ninguna oreja hasta ahora, ¿sí? Lo que pasa es que hay mucho comentario de que mucho comentario alrededor de estos temas y que había confundido a la población, ¿sí? Y la otra que hacía la niña era que
Milena,
que si uno tocaba una línea de energía se electrocutaba, pues eso sí, porque es que por ahí va corriente, si usted la coge y usted la coge y cierra el circuito, pues se electrocuta, que es lo que le pasa a la gente cuando de pronto está descalzo y se ponen a casa a instalar un bombillo y sin culpa pela el cable y está ese cable energizado y él está sin zapato, pues siente el corrientazo, ¿sí? Entonces, eso ya es diferente al tema del espectro, porque es que el espectro no va por cable. El espectro es esas frecuencias que van, hablándolo así para que lo entiendan, a través del aire, ¿sí? Para que vean así el espectro como el aire, pero el espectro no va por cables. El espectro es ese dominio que permite que las comunicaciones inalámbricas se puedan establecer. Es ese dominio de frecuencias, ese espacio de frecuencias, ¿sí? Que la UIT ha atribuido en varios bloques para cada servicio. Es decir, los operadores de FM, ellos tienen asignado unos canales, ¿sí? De frecuencia dentro de una banda de frecuencia para que ellos operen y para que no vayan a operar en otra banda y vayan a interferir, supongamos, a los de AM, ¿sí?
Bueno, entonces podríamos pensar en el espectro como un río, ¿sí? Yo... como un río que vamos, como una piscina olímpica, ya que estamos con este tema de los olímpicos, que va por ciertos canales donde recorre, digamos que el nadador olímpico, sea esas ondas que se envían, ¿cierto? Entonces, él va por un carril y uno nunca ve que él llegue y coge el otro carril para adelantar al otro nadador, ni que le interfiere, ni que hay ningún tipo de esa interferencia. Sin embargo, como usted nos decía antes, pues puede llegar a contaminarse. Entonces, como cuando hay una presencia extraña en ese canal olímpico, que es la razón por la que se limpian las piscinas antes y ta, 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 ¿sí? Entonces voy a poner ese ejemplo y lo voy a dejar ahí en el tintero, porque aquí Rafael nos tiene otra preguntita.
Doctor Carlos Julio, quedé algo preocupado cuando usted nos comentó que el espectro es un recurso natural no renovable, que es finito y que puede llegar a tener un comportamiento como el petróleo, como el agua. ¿El espectro cómo puede llegar a ser finito?
Sí, es que cuando hablamos de finito es que en el momento de usted, como operador del espectro, a usted le asignan un bloque espectral, porque usted pagó por él X cantidad de dinero. Puede ser a través de una subasta pública o puede ser a través de una concesión directa que usted haya establecido ante el Ministerio de las TIC. Ellos le adjudican a usted unos canales dentro de una banda de frecuencia para que usted opere sus servicios, ¿sí? ¿Qué pasa? A usted le dan una porción que le costó un dinero, pero usted, si quiere apropiarse de otros canales vecinos, usted lo podría hacer clandestinamente, pero entraría a ser penalizado y multado, porque usted no adquirió licencia sino para operar por lo que pagó. Entonces, desde el punto de vista de que uno dice que el espectro es finito, desde ese punto yo no podría apropiarme de todas las bandas de frecuencia que tiene establecida la OITR para hacer con ella lo que quiero.
No, la pregunta mía es, yo le entendí, o sea, le entendí finito como que de pronto era un recurso que se agotaba. Entonces la pregunta más bien es, ¿el espectro es un recurso que se puede agotar en el tiempo o es un recurso que se ocupa y ya no puede distribuirse en otro o en otras compañías que quieran apropiarse de él?
El espectro, desde ese punto de vista, es un recurso que en el momento que lo ocupa un usuario, se puede decir que no lo podría llegar a ocupar otro usuario simultáneamente porque ya está asignado, ¿sí?, por la entidad competente para que ese usuario ocupe ese canal. Pero si otro usuario ocupa el mismo canal, me causaría a mí problemas en mis servicios. Puede decir una interferencia tipo cocanal, porque se va a estar ocupando mi mismo canal de frecuencia. Pero para eso, para que eso no se dé, para eso existe la Agencia Nacional del Espectro, para eso existe la OITR, para que cada usuario del espectro no se ponga a utilizar los canales de otras bandas, de otros sí, servicios. Sí,
pero entonces el espectro no se agota.
El espectro se agota a medida que se va vendiendo o se va ocupando esos canales de radiofrecuencia, ya, de esas bandas de frecuencia. Ahorita podíamos ver que una de las labores que hace la ANE es limpiar el espectro. Es decir, él dice, la OITR atribuyó estas bandas de frecuencia para, por ejemplo, servicios de telefonía móvil celular de cuarta generación. Entonces, ¿qué hace la ANE aquí? La ANE dice, bueno, la OITR atribuyó estas bandas. Por ejemplo, la banda de 2600 MHz. Entonces,
otro concepto.
La ANE aquí empieza a mirar qué servicios existen en Colombia en esa banda. Y dice, uy, aquí están las fuerzas militares, aquí está tal empresa, aquí está la empresa. Entonces, la ANE no podía asignar esas bandas que ya están ocupadas para otros interesados porque crearía problemas de interferencia entre esos servicios. Entonces, ella primero empieza a hacer un análisis de qué existe y de acuerdo a eso, hace una evaluación y limpia el espectro coordinadamente con los que lo están usando para que puedan llegar nuevos usuarios a explotar esas bandas de frecuencia.
Bueno, Carlos, entonces yo voy a hacer hoy muchas de gracias, Dani. Muchísimas gracias por todas las intervenciones. Yo voy a hacer hoy de Dani y se nos agota, es el tiempo. Hoy, lastimosamente no se nos agotó el espectro. Aún lo tenemos, aún tenemos. Espero, de todas maneras, quedo con muchísimas dudas. Es un tema que nos lleva mucho tiempo y que pues nos gustaría como invitarlo para otra sesión y que nos ampliara este tema, que no se nos quedara el espectro así de chiquito, así de cortico.
Sí, es que hay muchos temas y muchas dudas alrededor de eso, y como hay dudas salen diversas preguntas, y entonces a veces uno trata de dar la mejor respuesta, pero entonces como en una pregunta vienen 3-4 preguntas, tendría uno que pues con más tiempito poder discernir cada una de esas preguntas dentro de la pregunta para que la gente quede más claridad. Con más claridad.
Listo.
Pero entonces, creo que traté como de darles una pequeña inducción de lo que es ese tema. Lógicamente que quedaron dudas porque de pronto no fui muy claro o de pronto los llegué a confundir, pero de eso se trata, de que la gente se interese y aclare las dudas.
Tal cual, señor
Carlos. Y si yo tengo dudas también las aclararé, porque como les dije al comienzo, los expertos del espectro son los señores que están en la UITR allá en Ginebra, Suiza, y ellos son los que desde allá emiten todas las reglamentaciones de radiocomunicación.
Entonces nos queda la tarea. A todos nuestros tejedores los invitamos a que nos hagan preguntas a través de las redes sociales, a que pues busquen toda esta información que nos ha dado el señor Carlos. Recuerden que nuestro programa pueden repetirlo, y a todos estos estudiantes del programa de bachillerato que están interesados de pronto en un concepto de electrónica, que están interesados en una formación de este tipo, pues los invitamos a que sigan investigando. Aquí tenemos un principio que, como dijo el señor Carlos, la idea era generar dudas. Seguimos siendo un tanto incautos, pero ya un poquito menos.
Voy a decir unas pocas palabras. A mí me gustaría que la Universidad Nacional Abierta a Distancia pues fuera pionera en estos temas del espectro, ya que actualmente el sector de la educación en Colombia no hay ninguna facultad que enseñe todos estos temas tan importantes acerca del espectro. Podemos ver que hay ingeniería de petróleos, aquí podemos ver que hay ingeniería de sistemas, sí, pero ingenieros del espectro en Colombia no hay. Hay ingenieros en telecomunicaciones, hay ingenieros electrónicos, pero sería importante que la Universidad Nacional Abierta a Distancia abriera un espacio para que esto se haga una realidad, de pronto crear un centro de estudios, de investigación sobre estos temas. Yo creo que sería una buena oportunidad para que la universidad lo considerara.
Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos, por la invitación. Como les decía, se nos acabó el tiempo, entonces no nos queda más sino despedirnos, y pues vamos a ver si con el señor Carlos podemos cuadrar otra sesión para que nos amplíe el espectro.
Bueno, les deseamos un muy buen día. Espero que esta sesión de hoy les haya ayudado como a mí, que aclaramos muchas dudas y quedaron así mismo otras.
Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Agradezco a los invitados, a Carlos y Rafael, por estar aquí. Venía a despejar todas mis dudas, pero las despejé y me salieron muchísimas. Entonces los invito a todos a que averigüen sobre el espectro y pues a invitarlos a una nueva sesión. Ya tendremos la oportunidad quizá de estar nuevamente con ellos y pues aclarar muchos temas.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron en esta mesa de trabajo, sobre todo al doctor Carlos Julio, que aclaró gran parte de las dudas que tenía sobre este tema, que pues solamente lo ve uno o lo escucha afortunadamente cuando estoy en su casa y trata uno de entenderlo y darle mayor claridad a estos temas.
Yo reitero el agradecimiento de Rafael al doctor Carlos de acompañarnos, de hacernos esa invitación como universidad y de llenarnos de dudas. Es que el conocimiento tiene que ser eso, poder preguntarnos cosas que no conocemos. Gracias, doctor Carlos.
Bueno, yo les doy las gracias a ustedes por decirme doctor, pero yo no soy doctor. Yo soy simplemente una persona entusiasmada por los temas de la ingeniería del espectro. Dentro de mis hobbies están estudiar todos los temas relacionados con la ingeniería del espectro, pero doctor en espectro no soy. Me gustaría hacerlo, pero es que todavía no he podido. Sí, ojalá llegue algún día a ser doctor en espectro. Soy simplemente un ingeniero electrónico con un posgrado en telecomunicaciones móviles, donde me dio la oportunidad de ampliar el conocimiento que tenía yo, ya que pues durante muchos años trabajé en actividades relacionadas con los sistemas de radiocomunicaciones. Entonces, a partir de ahí despertó más esta
curiosidad que nos
esta curiosidad
hoy.
Y he venido estudiando, adelantando y aprendiendo, porque de eso se trata, de uno pues investigar, aprender. Por eso vuelvo y le recalco a la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Sería bueno para mí encontrar aquí un espacio donde yo pueda seguir creciendo en estos temas de ingeniería del espectro. No sé si a la universidad le llame la atención seguir por esa línea o abrir un espacio para seguir avanzando.
Bueno, tejedores, entonces con esta invitación nos despedimos y nos vemos en nuestra próxima emisión. Que estén muy bien.
Ok, que estén muy bien todos.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.